mediación europea sea efectiva.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Última hora, nos vamos hasta Bolivia. Se está produciendo en estos momentos un intento de golpe de Estado contra el presidente Luis Arce. Un intento de golpe liderado por el general Juan José Zúñiga. Se desconoce dónde está. Lo que sabemos con seguridad es que el presidente Arce sigue dentro del Palacio Presidencial. Al frente del gobierno, en una demostración de poder, ha mandado un mensaje al pueblo boliviano.
El país hoy está enfrentando un intento de golpe de Estado. Hoy el país enfrenta una vez más intereses para que la democracia en Bolivia se trunque. Aquí estamos, el gobierno nacional, con todos sus ministros, ministras, firmes aquí en casa grande para enfrentar todo intento golpista, todo intento que atente a nuestra democracia.
El presidente Arce se ha encarado cara a cara con el general cuando este último ha entrado en el edificio. Lo ha hecho con un grupo de militares armados y con un blindado abriéndose paso. El golpe estaba siendo narrado así por la televisión boliviana.
Está entrando esta tanqueta prácticamente a Casa Grande, a Palacio Quemado. Está ingresando, ha roto prácticamente la puerta de este vehículo que está fuertemente armado. Ha roto la puerta.
Vamos a conocer la última hora en un ambiente absolutamente confuso en Bolivia. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hace unos segundos el general Zúñiga ha aparecido, estaba atrincherado y recluido en el interior de una tanqueta, la que se ha abierto paso en esas puertas del Palacio Presidencial, y de hecho acaba de hablar ante la prensa. Dice, ha anunciado la liberación de todos los presos políticos. Dice que ha empezado un operativo y se refiere a las personas que estaban arrestadas tras el golpe de Estado de 2019. Se desconoce si ha habido heridos tras este intento de golpe. Los militares que se han sublevado han utilizado gases lacrimógenos, se han enfrentado a la policía. El general, minutos después de asaltar la sede gubernamental, se ha dirigido a la prensa para anunciar sus intenciones.
Pronto va a haber una posesión. Seguramente pronto va a haber un nuevo gabinete. Las unidades militares están en posición de apunte.
El gobierno boliviano ha respondido con ese vídeo difundido a la prensa para mostrar su fuerza en estos momentos. Celinda Sosa, canciller boliviana, denunciaba este alzamiento y las movilizaciones del ejército. Pedía además ayuda internacional.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional, a la población boliviana, a hacer respetar los valores democráticos y respaldar al gobierno del hermano presidente Luis Arce Catacora, constitucional y legítimo, elegido por la voluntad soberana del pueblo boliviano.
Lo cierto es que es un hombre conocido por parte de este gobierno. El comandante general Juan José Zúñiga había sido relevado de su cargo horas antes por una serie de declaraciones contrarias al expresidente Evo Morales. Recordemos que Evo Morales ya ha formalizado su candidatura para presentarse a las elecciones del año que viene a pesar de estar inhabilitado. El propio Zúñiga explicaba esta situación hace apenas 24 horas.
No creo que lo sea. Legalmente está inhabilitado. La constitución política dice que no puede ser más de dos gestiones y el señor ya ha sido tres, cuatro gestiones, ha sido elegido. Y el ejército, las fuerzas armadas tienen la misión de hacer respetar, de cumplir la constitución política.
Y cuando le repreguntaron cómo haría cumplir la constitución, su respuesta fue esta.
Nosotros somos un brazo armado del pueblo, un brazo armado de la...
Recalcar, por cierto, Ángel, que toda la comunidad internacional está condenando este intento de golpe de Estado.
Más cosas. En Bruselas mañana arranca la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que ratificará los nombramientos de los principales altos cargos de la Unión Europea. El presidente Pedro Sánchez no irá. Hoy ha fallecido su suegro. El más destacado, el nombramiento de la Estonia Caja Kallas como nueva representante de Exteriores. Paloma García Vejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. A esta hora los tres nombres parecen blindados. Ursula von der Leyen, de los populares, Antonio Costa, de los socialistas y, efectivamente, Kaja Kallas, de los liberales, el partido que fue tercera fuerza en la Eurocámara y que hoy defiende como puede su presencia en esta coalición. La incógnita, por eso, es cómo premiará la nueva Comisión Europea a los que ha dejado fuera, los de Vox y los Fratelli de Italia, de Giorgia Meloni, porque no incluirles en los top jobs, en los puestos clave, supone una ofensa. Y ya lo han dicho claramente, Italia y Hungría, entre otros, que se lo van a cobrar. Lo complicado de esta cumbre no va a ser tanto el triunvirato, que en principio saldrá adelante, como la agenda estratégica, o dicho de otra forma, cómo van a gobernar los próximos 5 años, y eso son muchas promesas o cesiones durante las próximas 48 horas.
Sin duda, todo el mundo pendiente de la Eurocopa, la vida sigue. Acaba de finalizar la primera fase y España ya tiene rival para octavos, creo que es Georgia. Rubén Martín, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, sí, es Georgia, vamos a jugar contra ellos en el partido de octavos de final este domingo 30 de junio, 9 de la noche en Colonia, y por lo tanto ya conocemos nuestro rival, que le ha ganado 2-0 esta noche, acaba de terminar, a la Portugal de Cristiano Ronaldo.
Rubén, a bote pronto, ¿qué te parece? Una opinión, Georgia como rival, con España como está.
Bueno, hemos jugado recientemente contra ellos, en un partido le metimos 7 y en otros 3. Yo creo que el partido de octavos es asequible. El problema para España es que se han ido todos los buenos de la Eurocopa por el mismo lado del cuadro. Para que te hagas una idea, un hipotético camino hacia la final sería España-Alemania en cuartos de final y nuestro rival en las semifinales sale del enfrentamiento entre Francia y Portugal. Es decir, puede ser perfectamente jugar contra Alemania en cuartos, contra la Francia de Mbappé o la Portugal de Cristiano en semifinales, y nos quedaría en la final Inglaterra o Italia, que se han ido al otro lado del cuadro.
Oye, ¿a quién le ha tocado Alemania?
Alemania va a jugar contra Dinamarca, que es nuestro rival. Ellos van a jugar un día antes, tienen por tanto un día menos de descanso para los octavos y tendrán un día más de descanso contra nosotros. Esto va a ser el sábado 29. Sí.
Pues tomamos nota, estamos atentos. El domingo por la noche os escuchamos. Gracias, Rubén.
Un abrazo, chao.
Otro para ti, chao, chao. Y de vuelta a casa, la actualidad política continúa. El PSOE y el PP han empezado ya a dar los primeros pasos para materializar el acuerdo sobre el Poder Judicial. Hoy han habilitado el mes de julio en el Congreso y en el Senado para aprobar los nombramientos del CGPJ y para tramitar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Veremos. El debate ahora es si será posible renovar el Banco de España o Radio Televisión Española. En el PP son optimistas. Veremos qué pasa. Maribel Sánchez.
Hay buena voluntad, el acuerdo en el Poder Judicial lo pone más fácil, pero no serán pactos en cascada, nos dicen en la dirección del PP, porque valoran más un buen acuerdo que uno rápido. ¿De qué dependen? Pues sitúan la pelota en el tejado de los socialistas y de que cambien de postura como han hecho con el órgano de gobierno de los jueces. ¿Y dónde ven más escollos? ¿Dónde sería más difícil? Sin duda, en la dirección de Radio Televisión Española, donde creen que a Sánchez le va a costar aceptar a alguien sin el carné socialista o vinculación con ellos, como le ocurre a la presidenta actual. Más factible lo ven para el caso del Banco de España, la Comisión del Mercado de Valores o el de la Competencia, porque las relaciones con el gobierno han mejorado, aunque niegan, eso sí, que Feijóo y Sánchez hayan llegado a hablar personalmente de nombres o cargos, ni en el acuerdo firmado ayer en Bruselas, ni en los que quedan por pactar.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hablábamos en nuestro tema del día de los MENAs, de la integración, del reparto por comunidades autónomas. Mira qué historia. Saikuba tiene 18 años, es de Gambia. Hace 3 se subió él solo a una patera para llegar a Europa por la ruta más peligrosa, la ruta canaria. Tras varios días de travesía, pisó tierra. En Gran Canaria se acogió al Plan de Protección de Menores Migrantes y comenzó a estudiar en el Instituto Jaime Balmes. Ahora, Saikuba ha terminado cuarto de la ESO y vuelve a irse de viaje, pero un viaje muy distinto al que hizo en 2015. Allí se jugó la vida. Saikuba va a hacer su primer viaje de fin de curso gracias a la generosidad de sus compañeros. Esta noche, Laura Castillo le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y de superación del día. ¿Qué tal, Laura? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. En estas fechas, con las notas entregadas y el fin de las clases, los estudiantes están con la cabeza en el verano y en el querido viaje de fin de curso. En el Instituto Jaime Balmes, en Gran Canaria, este año toca Barcelona, los Pirineos y Portaventura. Luis es compañero de Saikouba. Llevaba emocionado con este viaje desde el inicio del curso, aunque había algo que no paraba de darle vueltas.
Una noche estaba cenando en casa y mis padres me preguntaron que si Saikouba podía ir al viaje, y yo les dije que un día en el baño él me había contado que él no tenía recursos para poder pagarse el billete a Barcelona. Entonces yo les dije a mis padres que si podía hacer una propuesta al colegio de que cada alumno que va al viaje podía poner 25 euros para pagarle el billete.
Era un primer paso. Al día siguiente Luis compartió con su compañera Marta el plan para ayudar a Saikouba. Así que ambos decidieron ponerse manos a la obra y se lo han contado a Pilar Cisneros en la tarde.
Me contó su idea que había tenido con los padres, entonces yo pues le dije de ir a hablar con la jefa de estudios, con la dirección y con nuestro tutor. Y después de haber estado hablando durante toda la mañana, nos dijeron que sí y nos dieron la propuesta de los boletos en vez de dar los 25 euros.
Toda la clase se implicó en el plan de Luis y Marta. Debían vender todas las papeletas en un tiempo récord, pero además sin que Saikouba se enterase, porque querían sorprenderle.
Fue muy difícil entrar a clase y tener que hablar con el profesorado, y él en clase perfectamente nos podría haberse hecho una idea, pero lo hicimos tan bien que no se dio cuenta.
Cuando consiguieron recaudar todo el dinero, pasaron a la siguiente fase: comprarle los billetes. Ese sería el momento de decírselo a Saikouba, así que Marta y Luis le organizaron una gincana.
Lo organizamos entre los dos un día que vinimos y en el patio, en vez de bajar, nos fuimos a una clase y lo organizamos porque se lo queríamos dar después de tanto trabajo de una forma emocionante, que no fuera solo dárselo, sino que tuviese intriga o algo.
Imagínate el momento, Ángel. Saikouba, acompañado de dos profesoras, llega a una clase que está totalmente vacía y en su mesa descubre un sobre escrito por su compañero Luis.
Hola, Saikouba, soy Luis. Y sepas que estoy muy orgulloso del curso y por ello he tenido una idea en la que me han ayudado muchas personas que también te quieren mucho.
Este audio es el momento en el que Saikouba empezó la gincana. Una serie de pistas le iban guiando por diferentes zonas del cole hasta que llegó a su clase. Llamó a la puerta y de repente...
Había llegado el momento de desvelar lo que tanto tiempo llevaban preparando. En el centro de la clase, una pizarra electrónica proyectaba un texto que decía...
¿Qué te pensabas que te íbamos a dejar acá? De sus compañeros de puerto, con ayuda de los profesores, queremos decirte que preparen las maletas porque le vienen con nosotros a Barcelona.
Seguramente sea uno de los momentos inolvidables de su vida desde que llegó a España en 2015. Recuerda las palabras que aparecieron en la pantalla y le confesaba a Pilar lo que le costó no emocionarse.
Que no me van a dejar atrás, que tengo que viajar con ellos. Y sí, y ahí tenía ganas de llorar. De verdad, gente de aquí son maravillosas, de verdad.
Una vez ha completado sus estudios, Saikouba tiene la mente puesta en varios proyectos, primero el viaje y luego un futuro sinónimo de ilusión.
Lo que quiero hacer yo es por ahora trabajar y luego, en futuro, estudiar veterinario o auxiliar de veterinario, mientras trabajando.
Un futuro que pasa por ese viaje que lleva disfrutando desde el domingo y que ha podido realizar gracias a Luis, a Marta, a todos sus compañeros, al instituto entero, profesores, familiares, equipo directivo y personal no docente que han trabajado para que Saikouba se sienta parte de la familia del Instituto Jaime Balmes de Gran Canaria. No estaría mal que los adultos aprendiéramos de los compañeros de Saikouba. Gracias, Laura, por poner lazo a la linterna con nuestra historia preciosa y de superación del día.
A ti, Ángel.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cuánta gente aún hoy vive instalada en el prejuicio de que el empresario, los empresarios, son malos, codiciosos, explotadores? O peor, son como los malos de los cuentos infantiles, avaros, avariciosos, que su propósito es contar billetes. En este momento estoy en una entrega de premios muy sugerente. Se llama Líderes con Propósito y reconoce a 15 empresas que no solo se fijan en la cuenta de resultados, sino que buscan transmitir un legado, una filosofía de vida, un intangible, y que piensan en mejorar la vida de las personas más allá de dar